Merche Aguirre, desde Animación Misionera de la Delegación de Misiones de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Vamos a hablar de la celebración del Domun 2024 este próximo 20 de octubre.
Sí, como al igual que todos los años, nos visita la campaña del Domun el tercer domingo de octubre. Y que, como dices, este año cae en el 20, ¿no? El día 20, el domingo 20. El lema que han propuesto para este año es id e invitad a todos al banquete. Zoazte eta gonbidatu guztiak jai otordura. Bueno, pues en este lema es una invitación para que nos recuerda nuestro compromiso misionero, ¿no? Como también nos dice el Papa, bueno, pues es un compromiso prioritario de la Iglesia el relanzar ese anuncio del Evangelio en este mundo de hoy, ¿no? Nuestro obispo Joseba también lo remarca en una entrevista que le han hecho para la revista Illuminare, ¿no? Bueno, ahora que ha sido nombrado dentro de la Conferencia Episcopal encargado para misiones y así también, ¿no? Decía, bueno, pues es que la razón de ser de la Iglesia es anunciar, ¿no? Y el Domun también, pues siempre nos recuerda este compromiso que tenemos, ¿no? Bueno, pues es importante también, misioneras y misioneros somos en el contexto en el que estamos, ¿no? Pero no tenemos que olvidar, ¿no? Esa mirada universal, ser una iglesia abierta con una mirada que incluya a todos y todas, ¿no?
¿Cuál es la presencia misionera en esos momentos?
Bueno, eso es. El Domun también, dentro de los objetivos que tiene, es recordar a todos los misioneros y misioneras que trabajan en diferentes países, ¿no? Dentro de nuestra diócesis hay alrededor de 140 misioneros y misioneras de Vizcaya que, bueno, pues que trabajan sobre todo en América y en África. Bueno, pues en país, sobre todo en América, sobre todo en Perú. El mayor número de misioneros es en Perú, pero bueno, también están en otros países, ¿no? Y en África es la República Democrática del Congo, el lugar donde hay más misioneros de Vizcaya. Pero también hay en Kenia, Ruanda, Chad, Guinea Ecuatorial, Senegal y demás, ¿no? Y en estos momentos, bueno, hay una misionera de nuestra diócesis que está en Asia, ¿no? Está en Filipinas, Jayone López, ¿no? Dentro de los datos, más o menos hay la misma cantidad de misioneros que de misioneras, ¿no? Está más o menos equilibrado. Y bueno, dentro de nuestros misioneros diocesanos, pues estamos en África y en América también y en Filipinas, como decíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues el momento del Domun pues es también para recordar, ¿no? Toda la labor de tantas mujeres y hombres que optan por salir e invitar, ¿no? A otros al banquete del reino, ¿no? A trabajar por un mundo de justicia y de fraternidad, ¿no?
Con motivo de la celebración del Domun 2024, la Delegación de Misiones ha preparado un programa de actividades.
Sí, bueno, tenemos algunas actividades, una más orientada a la oración, ¿no? Que es una vigilia que estamos preparando con el grupo de misiones de Ermua, que va a tener lugar el día 19, el sábado 19. También vamos a estar en diferentes centros educativos, algunos de EBI, centros diocesanos y otros de Cristau Escola, sobre todo, dando testimonio con las personas que han estado este verano haciendo una pequeñita experiencia misionera, ¿no? Pero bueno, siempre a la gente joven les gusta escuchar un testimonio de alguien cercano, ¿no? Les impacta más. Entonces, bueno, pues estaremos toda la semana que viene de colegio en colegio.
Uh-huh. Las experiencias de verano y también el curso Norte-Sur, que nos ocupará en otro momento. Uh-huh. Una de esas actividades llega en las próximas horas, mañana miércoles 9.
Eso es, como testimonio también, otra de las actividades es una charla en la que nos acompañará Isabel Matilla, misionera en Ecuador, en la arquidiócesis de Puerto Viejo, Manabí y bueno, pues se encuentra, ¿no?, ahora aquí entre nosotros.
Uh-huh. Isa Matilla, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, gustioi.
Y bienvenida una vez más a este programa.
Lo mismo, ¿no?
La charla de mañana, miércoles. ¿Nos das unas pinceladas?
Bueno, una de las preocupaciones es, aunque es curioso, en medio de todo el momento que estamos viviendo, en los tiempos sombríos, ¿no?, en los tiempos sombríos de guerra y de tanta destrucción, hablar de la situación de Ecuador, bueno, aunque es dramática, pues a veces, o sea, en este momento pienso que no es tan seria, ¿no? El día a día de vivir allí es terrible, pero como digo, ¿no?, echando una mirada al mundo con este lema bíblico, pues no es tan determinante, ¿no? Las muertes en el año 2000 perdón, en el año 2023 superaron los 8.000 personas por, digamos, muertes por sicariatos, por narcotráfico y demás. Pero hay otro montón de muertes silenciadas. Por ejemplo, hoy leía que en los últimos meses han muerto más de 1.000 personas porque se ha suspendido la diálisis.
Fíjate.
Estas muertes silenciosas, que no cuentan como elementos de la situación del país, es un goteo constante. Es decir, personas que tenían, pues digamos, diagnosticado un problema serio de riñón y tenían diálisis 3 días a la semana, pues estropea máquinas, no se arreglan, entonces te decretan una o ninguna. Y esta situación, luego, pues se mueren de enfermedad. Claro.
Sí, Isabel conoce muy bien la realidad ecuatoriana porque lleva muchos años trabajando, viviendo, compartiendo ese anuncio de la palabra de Dios en Ecuador, ¿no? Desde que era muy joven, en el 85 fue por primera vez a Ecuador y bueno, desde entonces ha seguido vinculada a misiones diocesanas en diferentes etapas, ¿no? Y esta última etapa, pues acompañando a las comunidades y apoyando en diversos proyectos agrícolas, ¿no?, que ayuden a mejorar en esta, bueno, en esta situación y en todas, pues la vida de la gente, ¿no?, en cosas como básicas y...
Claro, sí. Es un momento clave porque, la mayoría de los... Digo, es un momento clave el DOMUN, porque es un momento en que se invita a la gente a colaborar con el movimiento misionero. Y bueno, tengo que decir que los proyectos durante unos cuantos años siempre han estado pensándose en términos de progreso. Por ejemplo, en la universidad en la que colaboro, en la que he estado trabajando muchos años y actualmente que ya estoy en una situación de jubilación, ahora hago una colaboración sobre todo en el Departamento de Bienestar Estudiantil, donde se gestionan las becas y toda la parte emocional y psicológica. El trabajo hoy en día es ingente porque ha disminuido el rendimiento académico debido fundamentalmente a falta de alimentación. Es imposible tener un desarrollo cognitivo cuando no comes. Entonces, los proyectos que antes, los proyectos financiados gracias al apoyo de todos y todas en campañas como estas del DOMUN, iban pensados para mejorar el equipamiento de los laboratorios, procurar que a los alumnos cada año se les daba o se les entregaba en donación una computadora que se llama allí, un ordenador. Bueno, esos proyectos, es decir, la financiación para ese tipo de proyectos ha sido destinada a alimentación. Entonces, en los últimos, ya llevamos los 2 últimos años, que eso se canaliza para dar de comer, gracias de que contamos en la universidad con una carrera de turismo y gastronomía y que hay un restaurante, entonces estamos en capacidad de ofrecer a 120 alumnos de 4.000, o sea, ni un 3%, es decir, ¿no?, un 3%, una partecita pequeña, pero ofertamos el almuerzo que llaman ellos. Y al menos comen una vez al día. Esta es la perspectiva de cara a los alumnos. Sin futuro, están en la universidad haciendo un esfuerzo económico las familias y ellos mismos, pero sin futuro de país. Porque uno de los elementos que tampoco aparece en la realidad ecuatoriana es la inmensa mayoría de jóvenes que se han ido del país. Canadá, especialmente Canadá, porque muchos vemos la inmigración hacia Estados Unidos con los coyotes y los caminos, la selva del Darién, que ya he contado en algún otro momento aquí, pero en este momento más bien, sobre todo, a mí me frustra, después de más de 10 años de estar en la universidad dando clase, que prácticamente un porcentaje muy alto de profesionales han sido cooptados por Canadá porque les ofrece 3 años, una beca, una maestría. Entonces, todo ese saber, todos esos profesionales pagados por el gobierno ecuatoriano, se van a Canadá y ya no regresan, porque las condiciones y la calidad de vida es muy buena. Entonces,
bueno, de alguna manera vuelven porque, por lo visto, Ecuador sale un poco no tan mal por las remesas que vienen, ¿no?, de las personas migrantes.
Bueno,
¿no?,
ese es el drama.
Ese es el drama, sí.
Hemos vuelto otra vez a la situación económica del 2000, del año 2000, más o menos, del 2000 al 2010, que fue una época en la que, después del corralito financiero, la dolarización, la gente salió del país, y durante esos años, hasta el 2010, Ecuador vivió de las reservas de migrantes. Entonces, en este momento, más o menos lo mismo. Ecuador, tengo que decir, siempre lo digo y lo insisto, es un país riquísimo. Tiene una de las reservas de petróleo impresionantes.
Como pero, suele pasar, ¿verdad?
Pero no solo eso, tiene una minería impresionante. Pero en este momento toda la minería está cooptada por las bandas del narcotráfico. O sea, está repartida la minería de oro y de otros metales, sobre todo minerales raros, que Ecuador tiene esa posibilidad, pero todo eso es en el mercado negro, funciona en el mercado negro. Es decir, no vienen esos recursos, es minería ilegal, y esos recursos no van al país, no entran en las cuentas públicas. Además de eso, tenemos a un presidente que su familia debe más de 155 mil millones al SRI, que es, o sea, Hacienda, así que imaginemos el modelo, ¿no? Y yo sí que insisto, ¿no? La situación de, o sea, un país sí depende de sus políticos. Y esto, y o sea, las vidas de la gente pobre sí dependen de sus políticos. Aparecería no, que no. Una y otra vez se quiere decir que no. El neoliberalismo dice que las vidas de cada uno que se arregle como pueda, pero eso en unos contextos de como Ecuador o como Argentina,
sí,
o
eso
Perú,
te iba a decir que hay otros países no puede, cercanos de
no puede ser, no hay dónde sacar. Entonces, uno de los, o sea, la situación de inseguridad permea hoy todo. Permea la vida de la iglesia, ¿sí? Porque las misas, por ejemplo, se han tenido que trasladar a las 4:30 de la tarde. Porque nadie va a una misa a las 7:30 de la tarde.
La inseguridad.
Pues, la inseguridad permea absolutamente todo. La inseguridad permea que, aunque consigas un proyecto y quieras ponerlo en marcha, hay mucho miedo a que te roben, a que te extorsionen.
Sí, el tema de las vacunas, ¿no? Para cualquier proyecto, aunque sea pequeño,
claro,
también ya.
La inseguridad permea que cualquiera, si quieres hacer un proyecto de para que la legalización de tierras, para que la gente construya su casita, cuando están empezando a construir, va alguien y les pide para seguir construyendo 1,000. No, es decir, hay un deseo en este momento de pasar desapercibido, de cuanto menos tengas y menos seas, más posibilidades tienes de sobrevivir. Esta es la realidad. Y luego, por otra parte, el descontrol. Una de las preguntas que trataré de expresar un poquito mejor en la charla de mañana, la idea es, o sea, desde cómo es posible que hayamos llegado a esta situación.
Así es. Así es.
Después de estar en ser uno de los países menos violentos de toda Latinoamérica y tener una economía saneada. ¿Cómo es posible? ¿No? Bueno, pues en muy poco tiempo. Es un cambio de gobierno inicialmente no provocado, ¿no?, porque ganó, digamos, el continuismo del socialismo siglo XXI, pero fácilmente se cooptó. Entonces, el Estado, esta idea del Estado mínimo, es peligrosa en los países de Latinoamérica. Lo estamos viendo también, digo, se publicita mucho lo que está ocurriendo en Argentina, pero lo mismo está pasando en Ecuador. De las primeras cosas que se hacen es despedir empleados públicos. En unos países en los que las fronteras son súper permeables, se deja los espacios vacíos que han sido ocupados por el narcotráfico. En Manabí hay más de 65 puertos, digamos, en medio de las de la nada, ¿no?
Libres para el narcotráfico.
Libres para las, digamos, las avionetas del narcotráfico. Todo eso es sabido. La minería ilegal, como digo, eso es sabido. Entonces, han permeado todos los espacios. Todos los espacios de poder tener el Estado dinero público. Uh-huh. A la vez, se quita dinero para la educación, porque se ha dado un tremendo sablazo a la educación pública. Y a la vez, se abren un montón de universidades privadas.
Y en este contexto de dificultad, de realidad que estás relatando, ¿cuáles son las expectativas de Ecuador, de este país, y especialmente dónde estás?
Yo iba a decir, ahora en febrero creo que hay elecciones,
sí,
¿no?
Sí.
No
sé. El sábado le decía, en la reunión que tuvimos en Estíbal, y le decía a Monseñor Joseba, yo le decía, ¿cuál es el papel? Me preguntaba, ¿y cuál es el papel de la Iglesia? Claro, él lo sabe, pero vamos, me volvía otra vez. ¿Cuál es el papel de la Iglesia ecuatoriana en este momento? Está en las catacumbas. O sea, no hay ninguna, o sea, pero nula discurso público de la Iglesia ecuatoriana. Están replegados, o sea, a la defensiva, solamente el tema sacramental, con propuestas, además de Iglesia preconciliar, tengo que decirlo, es decir, a nivel litúrgico me refiero, ¿no? Prácticamente nadie puede comulgar, porque para comulgar hay que estar casado en un contexto de cultural, o sea, es decir, con unas propuestas de en ningún momento teniendo en cuenta el tema,
¿no?
Eso es el tema de la inculturación de la práctica religiosa, para nada. Entonces, la Iglesia, o sea, cada vez se queda con menos gente porque las catequistas pobres ya han sido excluidas, no están casadas, casi nadie está casado, no puedes ser catequistas, no puedes comulgar, no tienes nada más que una presencia testimonial, vaya y póngase en un banco.
Yeah.
A nivel conferencia episcopal, tampoco, no hay. Y seguimos estando en los niveles, digamos, en las comunidades más pobres, prácticamente extranjeros. Ese es la realidad, o sea, cualquiera, o sea, el clero ecuatoriano sigue manteniendo unos niveles por encima de las comunidades pobres y solamente acuden al tema sacramental. Entonces, esto es un drama también, porque es un momento tan grave que la Iglesia tendría que tener una palabra seria y de esperanza, ¿no? Cuando ha ido este compañero Benjamín Respaldiza, que ha ido ahora a este tiempo, él me decía, ¿qué? ¿Cómo abordamos este momento de misión?
Eso te iba a preguntar, ¿no? Las comunidades, las pequeñas comunidades, las familias que quieren reunirse, que quieren seguir trabajando y orando, ¿no? La palabra de Dios, ¿cómo hacen, no? ¿Cómo hacen?
O sea, pues eso decía, bueno, ¿cómo? Bien, entonces yo le decía, mira, en este momento, como hace muchísimos años y una y otra vez, solamente tenemos el recurso a los salmos.
Yeah.
O sea, lo que en este momento puede dar esperanza, ánimo y fuerza es volver a los salmos. Entonces, así como en otro momento lo que habíamos hecho eran unos cursos bíblicos, lo que ahora hemos editado es un librito de salmos para cada persona de la comunidad, 72 salmos en los que hay de todo tipo, ¿no? De súplica, de perdón, de alegría, de esperanza. Es decir, hemos seleccionado, lógicamente, de todo el libro de los salmos, todos aquellos que creemos que pueden dar, en este momento tan serio, que pueden dar este ánimo, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque tenemos proyectos en marcha, pero con peligro, con siempre timoratos, siempre muy muy despacio. Es decir, necesariamente tenemos que ralentizar todos los proyectos por el miedo, ¿no?
Yeah.
Por el
pues
miedo.
Es una pena que no podemos seguir hablando de todo esto, por eso os invitamos a la charla que va a tener lugar mañana a las 6 de la tarde en los locales de Barría, en Barría, Plaza Nueva número 4, primer piso. Y ahí podremos, todas las personas que estén interesadas pueden acudir y ahí podemos entrar en diálogo y conocer más.
Un último mensaje con tu presencia aquí en nuestra diócesis estos días.
Bueno, yo diría que así como los datos económicos, sociales y todo eso, uno los puede leer, aunque es curioso que no hay, Ecuador no figura mucho en la prensa española, ¿no? O sea, pero eso uno, pues si indaga por internet puede tal, pero sí que es cierto que la vivencia, ¿no? Es decir, el testimonio real del día a día, porque una cosa es, o sea, yo soy economista, una cosa es el análisis que se puede hacer del dato económico sin más, y otra cosa es ya cómo eso tiene una repercusión real en la vida de la gente pobre, ¿no? Este es el punto, ¿no? Y nosotros como misioneros, la dificultad del acompañamiento, yo, o sea, por eso llevo, voy a cumplir casi 40 años desde mi primera ida a Ecuador. 40 años en distintos momentos, en momentos buenos, en momentos peores, y en este momento, en un momento en el que la gente no ve camino de salida, o sea, sí, nuestra presencia tiene que seguir estando ahí, porque tenemos que llevar esperanza. O sea, y la esperanza no es solo un discurso, la esperanza es compartir con ellos ahí todo lo que pasa, porque yo también estoy sujeta a este nivel de miedo, a este nivel de inseguridad. Entonces, si no vives eso, lo otro es discurso. Entonces, me ha gustado porque el término no es tanto de la charla de mañana, no es tanto el carrisqueta, sino que es testigancha. Entonces, yo invito a la gente para que todas esas preguntas que uno se hace, pero bueno, vamos a ver, un misionero en este momento, ¿qué está haciendo y tal, ¿no? Bueno, pues esto es lo que podemos debatir y podemos hablar el día de mañana en la charla.
Después de la charla, te quedas unos cuantos días aquí, ¿no?
Muy pocos, ya el viernes. Me voy.
El viernes ya te vas otra vez,
sí,
vas allí.
Sí, ya estoy en los últimos días, sí. Sí. Bueno, esta es otra cosa buena, todo el mundo me pregunta aquí, pero bueno, si estás en la situación, ¿por qué vas? ¿Por qué vuelves?
Ya.
Bueno, pues yo les digo, porque la gente vive allí, la gente sigue estando allí. Realmente solo sale del país el que tiene $15,000, para pagarse el coyote que los lleve hasta Estados Unidos o venir a Europa. O sea, necesita cualquiera, para salir del país necesita 15,000. Y la gente allí, mis compañeros de la universidad me preguntan, ¿usted qué tiene, a dónde ir, por qué sigue aquí? Es decir, la situación es tan dramática como eso, ¿no? En este momento, por ejemplo, que no he dicho, hay 10 horas, entre 9 y 10 horas de corte de energía.
De luz, es verdad.
De corte de energía, diario. O sea, imagínese el caos productivo, educativo del país. Entonces, esta es la situación. Entonces, ¿cómo uno vuelve allí? ¿Cómo uno vuelve a una situación de esa? Repito, solo es desde la fe. Porque sería imposible pensar, uno no va a hacerse el harakiri, uno no es masoquista. No,
al final se hace realidad un poco el lema del Domún, ¿no? Al final es ir, invitar, compartir ese banquete, ¿no? El poder trabajar para que llegue para todos y que todo el mundo se siente acogido y se sienta invitado, ¿no?
Solo la fe te da seguridad. Es que esto es realmente, por lo menos yo en mi vida, esta es la vivencia que puedo transmitir.
Sí, una vivencia que has transmitido hoy y también en anteriores ocasiones, y son ya varias en este mismo programa. Y seguiremos compartiendo cuando te acerques de nuevo y vuelvas otra vez para regresar 40 años después de misión en tierra de Ecuador. Isa, que vaya bien la charla de mañana, charla, la entrevista, el testimonio que decías de mañana miércoles. Un saludo y hasta la próxima.
Vale, es que recasco.
Y Merche Aguirre desde la Delegación de Misiones. Gracias, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.